El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, una en punto. Sean bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Juanjo Ceballos en la realización técnica. Jueves 28 de enero de 2021, se nos cayó el Rayo Vallecano de la Copa del Rey. Cayó derrotado anoche 1-2 en el Estadio de Vallecas ante el Barcelona. El equipo de Iraola compitió, se adelantó en el marcador, pero como dijo su técnico, le faltaron piernas en el tramo final del encuentro en Vallecas. Junto con el Barça se clasificaron ayer el Sevilla, que eliminó al Valencia, y el Almería, que lo hizo en la tanda de penaltis ante el Osasuna. Así que Barça, Sevilla, Almería, Levante, Villarreal y Betis son los equipos que están ya clasificados para los cuartos de final de la competición del CAO. Quedan dos equipos que van a salir de las dos eliminatorias de esta tarde. De los dos equipos únicos supervivientes de Segunda División B, uno de ellos es el Navalcarnero, el barquito que sigue a flote y que va a intentar luchar esta tarde contra la historia y contra el Granada, equipo de Primera División que llega hoy al Mariano González, de un Navalcarnero confinado por el COVID para intentar meterse en esos cuartos de final de la Copa del Rey. En un momento vamos a entrar en detalles, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las dos con David Junquera, director de los servicios informativos de Onda Madrid. Hola, David, buenas tardes.
Muy buenas, Laura.
El coronavirus destruyó más de 600.000 empleos en 2020.
En Madrid el año pasado se cerró con 127.700 parados más, según la encuesta de población activa. Cifras dramáticas para la patronal y los sindicatos. Miguel Garrido, presidente de CEIM, Isabel Vilabella, de UGT.
Yo creo que estamos en una situación enormemente compleja y que merece que centremos el foco en evitar que todo esto acabe causando un daño irreparable en la economía y en la sociedad.
El desempleo se ceba en las personas más vulnerables, aumentando más el paro entre los jóvenes y las personas paradas de larga duración, que son ya el 42% de todo el paro.
La pandemia y la falta de recursos para hacerle frente vuelven a ser la primera preocupación para los ciudadanos, según el último barómetro del CIS.
En este contexto, los empresarios piden más ayudas directas.
Auguran que las limitaciones en horarios y movimientos se van a traducir en más cierres, más desempleo. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado en el pleno de la Asamblea que los próximos días se va a reunir con representantes de los colectivos más afectados.
No obstante, la semana que viene les anuncio que tendremos reuniones con la hostelería, con los comerciantes y con otros numerosos sectores para juntos liderar la recuperación de esas dos horas perdidas y que al menos los despidos masivos y los cierres en Madrid pronto pasen.
La Organización Mundial de la Salud, preocupada por el aumento de contagios en España,
pone el foco en la alta transmisión del virus, en la presión hospitalaria. De ello se va a hablar esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud, el primero para Carolina Darias como ministra de Sanidad y para Miquel Iceta al frente de la cartera de Política Territorial. Sobre la mesa del encuentro también va a estar el retraso de la campaña de vacunación. El gobierno va a proponer a las comunidades autónomas perseguir a quienes se cuelen para pincharse antes de que les toque, según el borrador del acuerdo al que han tenido acceso varios medios.
Gracias, David. Te escuchamos a las 2 de la tarde en los servicios informativos, en el informativo de las 2. Hasta luego.
Hasta
a esta hora, 3 minutos sobre la 1, lo que hacemos es contar las noticias del deporte. Lo intentó el Rayo Vallecano, de hecho se adelantó en el marcador. Fue aquel matagigantes de años A, pero finalmente las piernas y el físico pudieron darle la vuelta al marcador y remontó el equipo de Koeman para estar clasificado ya para los cuartos de final y dejar apeado al equipo de Andoni Iraola. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vendió el Rayo cara a su derrota. Estuvo a un cuarto de hora de eliminar a un Barça con Messi, Griezmann y Dembélé sobre el campo. Los de Iraola aguantaron con fortuna en la primera parte, pero se adelantaron gracias a un gol de Fran García en la segunda. Koeman puso toda la artillería sobre el terreno de juego y al Rayo se le agotó la gasolina. Messi y De Jong remontaron, pero el Rayo salió de Vallecas con la sensación de poder pelear contra cualquiera.
El Alcoyano, rival del Real Madrid y verdugo del Real Madrid, se mide hoy al Athletic Club de Bilbao. El único representante madrileño esta tarde a las 7, el Navalcarnero, recibe al Granada. Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Todas las esperanzas puestas en un barquito que se ha convertido en el apaga transatlánticos tras apear de Copa al Badajoz, Las Palmas y al Eibar. Siguiente piedra de toque, el Granada de Diego Martínez. Con la única baja de Jesús de Miguel, el Naval saldrá con todo pese a perder en el último compromiso liguero frente a Las Rozas. A partir de las 7 de la tarde, en un Mariano González con unos 400 espectadores que quieren seguir soñando con la épica.
Barcelona, Sevilla, Almería, Levante, Villarreal y Betis ya están clasificados para esos cuartos de final. Quedan esos dos partidos, esos dos emparejamientos en la tarde noche de hoy, que vamos a contar desde las 7 menos 5 en el partido de la Onda de Onda Madrid. Real Madrid y Atlético se nos cayeron de la Copa del Rey, solo piensan ya en sus próximos compromisos ligueros. El Real Madrid frente al Levante el sábado. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hoy ha sido la penúltima sesión para los de Zidane, pensando en el partido del sábado ante el Levante. Bajas confirmadas a día de hoy: Rodrigo, Valverde y Nacho. Lucas Vázquez, con problemas musculares en su pierna derecha, probablemente va a descansar tras 20 titularidades consecutivas. Sergio Ramos también prácticamente descartado. Y ojo, noticia de última hora: las molestias en Carvajal no desaparecen y está prácticamente al 99% también descartado para el partido frente al Levante. Así que sin Nacho por COVID y sin Lucas Vázquez tendrá un problema en la defensa que solventar Zinedine Zidane. En el Atlético de Madrid también se prepara el partido del domingo en el Carranza. Solo Saúl con ligeras molestias y Mario Hermoso aún renqueante en el tobillo andan algo tocados, pero en principio los dos estarán para jugar frente al Cádiz.
Partido de urgencias tendrá el Getafe el domingo a las 2 de la tarde frente al Deportivo Alavés, el equipo que marca el descenso. El Getafe 5 puntos por encima de la zona roja. Y además hoy también importante el Leganés, con la presentación a partir de las 2 de la tarde de Asier Garitano, el hijo pródigo, el hijo predilecto de Leganés, regresa para intentar meter al conjunto pepinero en el ascenso directo a Primera División. Y en balonmano, España va a estar en la lucha por las medallas de un Mundial 6 años después. Javier Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes. Sí, España vuela a semifinales con una sobresaliente victoria sobre Noruega. Los hispanos eliminaron a la subcampeona del mundo por 31-26, basados en una gran primera mitad del equipo de Jordi Rivera, y se jugarán un billete para la gran final mañana a las 8:30 frente a Dinamarca. En este partido de la una hablaremos en la previa de ese gran choque de este viernes con el pequeño de la saga Dusevallev, con Dani Dusevallev, que estará, como digo, en el partido de la una de Onda Madrid.
Y hablaremos hoy de Gigi Barea, o JJ Barea, Estudiantes, nuevo jugador, el base leyenda de los Mavericks, ha sido hoy presentado ganador de un anillo NBA. Y el Real Madrid regresó a la senda de la victoria en la Euroliga 76-66 ante el Panathinaiko tras 2 derrotas consecutivas. Gavi D con 20 puntos y Carlos Alocen con 13 fueron los más destacados. La mala noticia fue el esguince de tobillo de J.C. Carroll. Pablo Lasso hace balance tras 22 jornadas.
Siempre piensas en el que te has dejado, nunca en el que has ganado. Esto es inevitable, pero hemos sido capaces de ser muy competitivos durante toda la temporada y ahora estamos en una posición a la que obviamente queremos defender. Queda mucho todavía y aspiramos todavía a entrar en playoff, y estamos en la parte alta de la clasificación. En ese sentido, estoy contento por el crecimiento y el trabajo de los chicos, sabiendo el esfuerzo que está costando, ¿no?
Y ojo, porque tenemos problemas con el COVID en la selección española de fútbol sala. Hay un positivo en la concentración de Las Rozas y en estos momentos el resto de la convocatoria espera noticias de la UEFA para saber si pueden viajar a Suiza, donde mañana tienen previsto jugar partido de clasificación para el europeo. Y desgraciadamente el mundo del deporte se ha levantado hoy con una triste noticia: el fallecimiento de Adrián Campos. Autor, fue una figura clave en el automovilismo español, tanto en su faceta de piloto como de manager, lo fue entre otros de Fernando Alonso, organizador y comentarista de televisión. Ha fallecido hoy a los 60 años de edad. 9 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid les acompaña hasta las 2.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves a las 7, cita con la historia para el fútbol madrileño. Desde el Mariano González, octavos de final de la Copa del Rey. Navalcarnero, Granada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Qcasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en qcasa.net. Qcasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
El partido de la una en Onda Madrid. El partido de la una, Laura Cabrera.
Once minutos sobre la una de la tarde, el partido de la onda de Onda Madrid se abre hoy desde Navalcarnero. Es nuestra esperanza en el día de hoy poder colar a un equipo madrileño en los cuartos de final de la Copa del Rey. Se nos cayó el Rayo Vallecano ayer con su derrota ante el Barça, que después analizaremos y estaremos también con algún protagonista del Rayo, pero queremos empezar con eso, con la ilusión, con las ganas de todo un pueblo, que de eso sí va a tener que vivirlo de una forma un tanto diferente, confinado por el coronavirus, todo el pueblo de Navalcarnero. Así que los 360 aficionados que puedan presenciar ese partido hoy en el Mariano González van a ser todos vecinos de Navalcarnero. Ellos y Miguelito Ruiz, que va a estar también para contarlo esta tarde en el partido de la Onda de Onda Madrid. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Laura? Buenas tardes.
Tú tienes salvaconducto y vas a tener el privilegio de ojalá poder contar un hecho histórico, que el Naval se mete en los cuartos de final de la Copa.
Bueno, y vamos a intentar ser los ojos de todos aquellos que no pueden asistir a un partido tan bonito, a un partido de octavos de final de la Copa del Rey. Cualquiera se lo habría dicho al Navalcarnero a principio de temporada y cualquiera lo habría firmado, que sea el único conjunto madrileño todavía en liza en competición copera.
¿Cuál es la última hora del equipo de Luis Ayllón para esta tarde?
Bueno, de momento ya concentrados, con tranquilidad, una única baja, la de Jesús de Miguel. Me gusta una cosa mucho y es que el Navalcarnero perdiese en el último encuentro de Liga. La palabra inhumano era la que se estaba convirtiendo en el Navalcarnero, sobre todo en Matagigantes. Y eso es bueno, porque es una cura de humildad, la humildad que siempre persigue el Navalcarnero. Con todo y con eso, con todos disponibles para Luis Ayllón, prácticamente el once inicial va a ser el de las últimas épocas en Copa, con Néstor en portería, Alonso, Jaime, Fratelli y Calarge en línea defensiva, Mario y David Rodríguez en la medular, a la derecha del Moral, a la izquierda Blázquez, arriba Fran, enganchando con Schneider. Ese es el previsible once inicial con el que afrontará el partido el Navalcarnero.
Pues ilusión al máximo y con esas novedades que nos cuenta Miguel Ruiz en el Navalcarnero. Por cierto, Miguel, ya decíamos, Navalcarnero confinado, 360 aficionados van a poder presenciar el encuentro y van a tener que ser unos poquitos menos que en la anterior eliminatoria ante el conjunto del Eibar, porque como hay VAR, se han anulado hasta 100 localidades para poder colocar las cámaras del videoarbitraje.
Sí, y ese es el disgusto del club, porque lógicamente se estaban metiendo ya pocos aficionados, partidos de Copa que además se saca caja y que no se está pudiendo hacer caja este año por el tema del COVID-19. Eran 460 aficionados los que podían estar asistiendo a Mariano González, pero en esta ocasión prácticamente las cámaras del VAR restan unos 100 aficionados. Serán 360 largos, prácticamente ya no hay ninguna entrada a disposición, esta vez un poquito más caras, pero prácticamente por 20 euros se podría asistir a ver este Navalcarnero-Granada, que va a ser evidentemente histórico.
Histórico, como historia es la que tiene nuestro personaje al otro lado del teléfono. Ernesto Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ernesto Gómez fue capitán del Navalcarnero pues allá por los años 2002, 2003, 2004. ¿Estoy equivocada, Ernesto, o voy en lo cierto? Bien, ¿no?
Para nada, va bien.
Y eres un tío pues súper conocido en Navalcarnero, 17 años vistiendo esa camiseta, fuiste capitán y bueno, pues una persona muy reconocida allí también en el pueblo y que seguro no se va a perder el partido de esta tarde.
No, para nada. Uh-huh.
¿Cómo lo estás viviendo todo esto? ¿Cómo está Navalcarnero?
Pues bueno, a mí me toca, la verdad, vivirlo por dos lados. Una, porque aparte de ser, como dices tú, un jugador que ha estado muchos años en el CD Navalcarnero, me toca también por el lado de mi trabajo, que trabajo aquí en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento, y bueno, pues estoy en todos los preparativos también, echando una mano, y bueno, pues ahora mismo estoy precisamente en el campo y pues con la piel de gallina estoy, que vamos, me he cambiado ahora mismo, me he quitado unos pocos de años y me ponía la camiseta.
¿Cuántos tienes ya, Ernesto?
Ya son 44.
44, bueno, todavía si le pides permiso a Ijon igual te hacen un hueco, ¿eh?
Bueno, está difícil jugar yo creo en el Naval ahora, ¿eh?
Sí, la verdad es que, joder, cómo han cambiado las tornas, ¿no? Desde tu época, aunque bueno, también te tocó vivir aquellos playoffs de ascenso históricos también en su momento. El equipo ascensor, como lo llamábamos aquí en Madrid al tanto, subíais un año, bajabais el siguiente. Costó un poquito asentarse en la categoría, pero hay que ver cómo ha cambiado este Naval, que es un equipo ya de los consolidados en la categoría.
Sí, nosotros es verdad que los primeros años cuando yo empecé, pues yo viví pues tanto descensos de tercera a preferente, luego ascensos de preferente a tercera y todos los años intentar no descender hasta que uno de los años nos metimos en un playoff y bueno, luego fueron tres seguidos los que jugamos y ya se consigue el primer ascenso, segunda vez. Y a partir, sí, en ese estuvimos, 2004, y a partir de ahí, claro, a partir que eso fue pues muy muy histórico y muy emotivo, y a partir de ahí pues yo creo que se empezó a poner yo creo la primera semillita, porque ya sí que luego hubo una época que el equipo otra vez estuvo en preferente, pero ha sido lo menos, a partir de ahí casi siempre ha estado ya segunda vez, tercera bien, y ahora, pues bueno, esto que es increíble lo que estamos viviendo ahora mismo.
Bueno, el año pasado se subía de nuevo a la categoría de bronce y, vamos, yo creo que ni los más optimistas podían haber dibujado este mata gigantes Navalcarnero, dejando en el camino a Badajoz, a Las Palmas, a Eibar, y veremos a ver qué pasa hoy con el Granada, Ernesto.
Sí, bueno, efectivamente, quizás cuando te metes en una competición como esta de Copa, pues al principio los equipos así más pequeños lo afrontan con mucha ilusión y bueno, puede ser más lógico pasar las primeras rondas, pero el de empezar a eliminar ya un segunda, un primera, ahora te viene un Granada, pues nadie seguramente contábamos con ello, pero ojo, que Navalcarnero tiene un equipo para mí muy, 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 muy apañado y en Liga va muy bien y las cosas no salen por casualidad. Puede ser un poco anecdótico que el equipo esté eliminando equipos de otra entidad, pero hay un trabajo muy muy grande detrás y es que hay muy buen equipo también, ¿eh?
Cuéntame, Ernesto, ¿qué sensaciones hay allí entre tus vecinos, entre la gente que va al ayuntamiento? ¿Cómo está el ambiente?
Pues mira, la sensación aquí, la lástima es pues que estamos viviendo esta pandemia y no se puede disfrutar como merece, pero bueno, yo llamadas de gente que por favor, que a ver si me entero de carteles, de a modo recordatorio, que si los podemos guardar, la gente con las banderas colgadas en los balcones, en las ventanas, es una cosa pues que está todo el mundo pues muy, muy ilusionado, es que esto es difícil de vivir y bueno, pues la gente tiene una emoción y una ilusión increíble.
Y qué pena, Ernesto, que solo puedan ir 360 al Mariano González esta tarde, porque sería eso una olla a presión como en las grandes ocasiones, ¿eh?
Sí, bueno, yo me acuerdo del campo de arena aquí, cuando apretaba a la gente, quedaban, como decíamos aquí, a la chapa, aplaudiendo y cómo apretaba, bueno, que venían aquí los equipos siempre, pues no les gustaba venir a Navalcarnero a jugar porque... era un público que apretaba mucho y aquí yo... Es una lástima no poder imaginarme esto en otras circunstancias porque sería una auténtica olla a presión.
Bueno, Ernesto fue capitán, es alguien muy conocido en Navalcarnero, trabajando en la Concejalía de Deportes, pero este señor al que van a escuchar ahora, seguro que también le conocen unos cuantos ahí en Navalcarnero.
Empezó a ser a vestir de rojo y blanco porque el presidente primero era... seguidor acérrimo del Atleti de Madrid. Y de ahí vino el ser rojiblanco, la equipación del Naval. Empezó de cero, se fue ascendiendo poco a poco. Era un ascensor, subíamos, bajábamos y así mucho tiempo. Luego llegaron otros momentos ya bastante mejores. Se consiguió sacar gente, mucha gente de aquí. Esto de ahora, esto es un sueño. Ya soñando ya mucho más. Te digo que en segunda división, que mira que hace años te dicen que vas a estar aquí en segunda B y eliminando lo que se está eliminando y dices, venga ya hombre, ¿qué me estás contando?
¿Te suena este señor, no, Ernesto?
Sí. Perdona, José, que me emociono.
Nada, es José Luis Gómez, es el papá de Ernesto y es el socio número uno del Navalcarnero. Decía, bueno, yo... ahora soy el uno, porque claro, el hombre, pues se han ido falleciendo los anteriores y ahora él mismo es el número uno del socio del Navalcarnero, que bueno, pues emociona a Ernesto al escuchar a su padre porque es historia viva también del Naval, que además apunta todo, tiene estadísticas del Navalcarnero desde hace mil años y bueno, no sé si hoy va a poder tener la oportunidad de estar viendo a su Naval frente al Granada.
Pues a ver, la verdad es que me emociono porque es que mi padre lo lleva en vena y a mí me lo ha transmitido y es que te emociona mucho.
O sea, tú eres de los que le preguntas a tu padre, papá, porque somos del Naval entonces, ¿no?
Pues sí, porque yo pues eso, me hizo socio con 4 años yo creo y desde entonces pues nada, de infantil, cadete, juvenil, el senior, bueno, son muchos años aquí.
Bueno, y además vives muy 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 cerquita, vive tu padre del campo, creo que a 300 metros.
Mi barrio, mi barrio Covadonga, en mi barrio, y lo mamas, es que estás aquí, es que es diferente. Ya. Por eso te decía que el primer ascenso pues fue muy emotivo, porque éramos casi todos gente de aquí, del Valentín, Melo, Joan, Meleiro, gente de aquí, todos canteranos, y pues eso... pues le emociona más ver cómo lo consigues y lo difícil. Es que es muy difícil, la gente se piensa que tercera división o segunda B, es que ya es muy difícil llegar a esas categorías, no todo es primera o segunda. Y que seamos todos canteranos y pudiéramos hacer eso, pues emociona. Y luego, pues mi padre, pues un orgullo, porque ya no solo por el hecho de que ahora mismo es el socio uno, sino porque en mi vida, en todos los años que he estado, nunca le he oído un comentario contra un árbitro, contra un contrario... siempre ayudando, una persona pues del deporte de verdad que jamás le he oído decir nunca nada malo contra nadie en el fútbol, y el fútbol sabemos cómo está hoy en día, por desgracia.
¿Va a poder estar esta tarde José Luis en el estadio?
Pues mira, al final con el tema del coronavirus, al ser un paciente de riesgo porque está operado de corazón,
se pone pues la
no
radio,
está asistiendo, y no, me lo voy a llevar a mi casa y lo vamos a ver en la tele juntos los dos, vale. Con la camisa del Naval.
Pero le pones la radio, ¿eh? Onda Madrid con Miguelito, que va a cantar los goles.
Os conoce a todos. Bueno, cuando estaba Julito del Mar, sí. Bueno, pues a todos. Es que era todos los domingos aquí en el campo antiguo y lo escucha siempre, hace sus clasificaciones a mano y bueno, es total, mi padre es total para eso.
Qué fenómeno, José Luis Gómez, el socio número uno de él. Del Navalcarnero. Y decía en esa grabación que hemos puesto, que estuvo con los compañeros de Telemadrid, que bueno, con todos los respetos, el Granada sí, un equipo de primera, pero que él quería el Barça. Bueno, pues se tiene arreglo eso, Ernesto. Se pasa
claro,
esta noche y mañana otra vez la bolita en Las Rozas.
Eso tiene arreglo, nada, efectivamente. Ganamos, si le toca a Juan Hernández de sacar otra de la bola, que saque la del Barça y solucionado. Y ya está, no tiene más que eso, es fácil.
Muy fácil tiene arreglo. Miguelito está ahí al otro lado también. Miguel, no sé si tienes alguna pregunta para nuestro protagonista, para Ernesto.
Bueno, yo lo primero, hay que marcar los minutos de emoción de Ernesto, porque hay que marcarlos y yo los pondría esta tarde antes del partido al equipo de Luis Ayllón, porque saldrían motivadísimos. La pregunta que tengo para Ernesto es si tú tienes la sensación que me están transmitiendo durante las últimas horas de que el Naval puede, de que el Naval puede ganar hoy, que el Naval no viene únicamente a pasear, y la sensación que a mí me están transmitiendo desde Navalcarnero es que van a salir con todo. No sé si tienes tú la misma sensación.
Yo, sinceramente, no sé si es porque me queda todavía algo de vena de competición, y conociendo a todos los que visten la camisa del Navalcarnero, yo sé que van a salir a por el partido. No vienen aquí a ser meros espectadores de comparsa de que ya hemos llegado aquí, no. Yo sé que van a ir a por el partido, y es que, lo repito, es que tiene un muy buen equipo Navalcarnero, que hace un muy buen fútbol, y hoy en día, al final, pues 11 contra 11 puede pasar cualquier cosa, y yo no descarto que se pase de ronda otra vez.
Pues ojalá, Ernesto. Me quedo con esas palabras también de Miguel. Sacamos la grabación, se la pasamos a Luis Ayllón esta tarde, que seguro que con tus palabras, la emoción que has transmitido hoy en las ondas de todos los madrileños y con la voz de tu padre, seguro que les damos un punch de emoción y de ganas para poder pasar la eliminatoria. Muchas gracias, Ernesto, por estar con nosotros. Nos apetecía buscar ese sentimiento, lo que es una eliminatoria de este tipo para un equipo tan humilde como el Navalcarnero, y nos lo has transmitido al 100%. Mucha suerte esta tarde.
Muchas gracias, y nada, a ver si, como decimos aquí, Aupa Naval, y pasamos otra rondita más.
Aupa Naval, Ernesto, un abrazo fuerte.
Venga, a vosotros.
¿Algo más, Miguel?
Pues nada más, esta tarde a las 7, evidentemente en sintonía Onda Madrid, daremos, ojalá, una alegría a todos esos vecinos de Navalcarnero que no puedan estar, y evidentemente a toda la gente que tampoco pueda ir y que sea de Madrid, incluso a gente de Granada, que también decía en las últimas fechas que les hubiese gustado ver al Granada jugar frente al Navalcarnero, pero no va a poder asistir.
Bueno, a ver si el terremoto va a ser hoy el del Navalcarnero, el de verdad, ¿eh?
Bueno, esperemos que no, esperemos que, bromas tampoco aparte, directamente que no sea tampoco un terremoto. Yo creo que va a ser un partido competido. El Navalcarnero sabe a lo que juega, evidentemente. Ayer salía Luis Ayllón diciendo en el partido de la una que sabían de las virtudes del Granada. Por cierto, un Luis Ayllón que ya tuvo ese nivel 3 de entrenador con el entrenador del Granada. Se van a volver a reencontrar en el día de hoy. Pero fíjate, Laura, yo es que creo que tiene una última sorpresa preparada el Navalcarnero a través de Luis Ayllón. Yo los veo muy tranquilos durante esta mañana y no me sorprendería que el Navalcarnero estuviese en cuartos de final de la Copa del Rey, y diciéndolo con la boca chiquitita.
¿Y qué te parece si un ex del Naval les desea suerte, Miguel?
Pues maravilloso, porque es otra base de motivación más. Ya teníamos la de Ernesto, así que pues sí, me gustaría que un ex del Naval, y encima tan grande como sé que es, les dé ese apoyo, ese aliento.
Alejandro Catena, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Que no pudo ser ayer con el Rayo, pero oye, que igual esta tarde puede ser con el Naval. Diles algo, que nos están escuchando.
Sí, ojalá. Hoy vamos a estar todos animando al Naval y empujando para que lo consigan, que seguro que van a tener muchas opciones de ello.
Pues ahí está, Miguel. Transmítelo a todos los compañeros y aficionados y toda la plantilla del Naval, que Catena les manda esa fuerza grande para que esta tarde lo consigan.
Me han dicho unos pajaritos que ha hablado personalmente con Catena. Es un jugador que se acuerda muchísimo en el Navalcarnero de él, que dejó una muy buena imagen, una muy buena temporada, que fue su trampolín y que además guarda muy buena relación todavía con la plantilla y con algunos vecinos de Navalcarnero, que eso es un detalle que no se debe olvidar nunca.
Gracias, Miguel. Te escuchamos esta tarde.
Un abrazo, hasta ahora.
Bueno, Alejandro, ahí está el Naval esta tarde esperando hacer historia, y qué penita ayer lo del Rayo Vallecano. Saludo también a Carlos Rodríguez, que estuvo contándonos el partido ayer en Vallecas. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Rodrigo de Pablo, que le tengo por ahí. Hola, Rodri, buenas tardes.
Aquí estamos.
Que decía, qué pena, Alejandro, qué cerquita estuvo, pero el Barça es mucho Barça.
Sí, bueno, al final es un gran equipo, de los mejores del mundo, son muy buenos. Y nosotros pues lo peleamos, intentamos llegar hasta el final con opciones, pero al final, bueno, por detalles y por calidad se decidió el partido, y nada, creo que no tenemos mucho que reprocharnos, una pena porque todos queríamos ganar, pero bueno, dimos una imagen buena y dimos la cara, que era lo importante.
Dijo el míster Iraola que hasta que aguantaron las piernas, y ahí las piernas del Barça tienen más músculo.
Sí, bueno, y no solo eso, que al final si durante todo el partido ellos tienen la posesión y nosotros nos centramos más en defender y en quitarles el balón, pues es complicado, llegas al final del partido ya con menos fuerzas. Ellos también metieron al final cambios de mucho nivel, de más nivel de lo que ya había dentro, que les dieron también un plus, y bueno, todo eso se nota y al final nos remontaron.
Rodri, ¿alguna pregunta para Alejandro?
Bueno, yo creo que si de algo tiene que valer la eliminación es para daros cuenta, en una semana en la que teníais además tres partidos muy exigentes, venís un poquito tocados después de lo del Mallorca, luego el Barça, y teniendo a la vuelta de la esquina el Español, pues daros cuenta de que este equipo está capacitado para ganar a cualquiera, ¿no? Fíjate que lo afrontabais con bajas en la plantilla por culpa de la pandemia, con esa carga de partidos, con alguna rotación, pero competís, ¿no? Y eso es un poco con lo que os tenéis que quedar.
Sí, como tú has dicho, al final competimos, dimos una imagen creo que buena, de no bajar los brazos, de pelearlo todo hasta el final, y eso es lo que nos tiene que servir y nos tiene que reforzar para pensar en el partido del Español y en lo que viene después, que es la Liga, que es nuestro objetivo y que queremos estar arriba y pelear por el ascenso.
Y luego te quiero hacer una pregunta que seguro que le va a gustar a Laura Cabrera. Cuéntanos por qué ayer se leía Marugán en tu camiseta.
Ah, bueno, pues porque hoy justamente es el cumpleaños de mi madre y, bueno, pues por el apellido y por darle el detalle, pues nada, aproveché para darle esa sorpresa que creo que le gustó.
Bueno, es que a una madre hay que tenerla siempre muy presente, Alejandro, que sufrimos mucho con los futbolistas.
Sí, desde luego que sí.
Sí, no, yo le quería comentar una cosa a Catena, que ayer también comentó el míster Alejandro en la rueda de prensa. Qué pena, ¿te imaginas Vallecas ayer lleno con el 1-0 de Fran? ¿Cómo hubiera pintado ese final ahí metiendo presión la caldera de Vallecas? Igual hubiera sido diferente, porque se hubiera dado ese aliento que a lo mejor faltó al final.
Pues sí, seguramente. No sé si el resultado habría sido diferente o no, pero lo que sí tengo claro es que las piernas nos habrían aguantado un poquito más y que nos habrían ayudado desde la grada, como siempre han hecho, a dar un plus y a estar, pues bueno, más cerca de haber pasado, que era lo que queríamos. Les echamos mucho de menos, la verdad, como en todos los partidos de Liga, pero ayer, al ser un partido pues especial y contra un equipo tan grande, les echamos más de menos aún a todos los aficionados apoyando.
¿Algún aficionado hubo después, no? Os estuvo esperando en Vallecas, ¿no?
Sí, antes del partido también. La verdad que el recibimiento fue muy bueno. Pues nosotros, pese a que no estuviesen allí, les notamos y les sentimos cerca, pero bueno, no es lo mismo que verles en el estadio animando y dejándose la piel con nosotros.
Bueno, y ahora a pensar en la Liga, el Español, vaya partidazo el fin de semana, Alejandro.
Sí, ya estamos centrados en ese partido, recargando pilas para llegar en perfectas condiciones, porque bueno, es un partido en el que no jugamos mucho, queremos ir allí a ganar para seguir arriba, que lo que queremos es ascender, y eso pasa por hacer allí un buen partido, así que nada, va por ello.
Y después de la derrota, yo creo que os dejó muy mal sabor de boca la derrota del Mallorca, supongo que también habréis tomado nota, ¿no?, de esos errores para subsanarlo en el siguiente partido.
Sí, desde luego que lo tenemos presente. No se dio el partido como queríamos, no hicimos las cosas bien, sobre todo al principio. Somos conscientes de ello y nada, lo que esperamos es corregir esos errores y tener otras sensaciones para poder sacar algo positivo, la victoria de Barcelona.
Bueno, pues hubo intercambio de camisetas, ¿te quedaste con alguna de algún jugador del Barça?
No, yo personalmente no. Yo no intercambié, pero
ni falta,
bueno,
que te hace, ¿no?
Al final el recuerdo y la experiencia es lo que me va a quedar, que es lo más importante.
Bueno, pues esta tarde ponte la radio y escuchas al Naval, ¿vale?
Vale, lo haré, no os quepa duda. Bueno. Estaré ahí animando.
Muy bien, gracias Alejandro Catena, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Jugador del Rayo Vallecano, y había que llamarles también para darles ánimos y para darles la enhorabuena por el partidazo que se marcaron ayer en Vallecas. Rodrigo, ¿qué sensaciones te dejó esa eliminatoria, a pesar de la eliminatoria del equipo madrileño?
Bueno, hay que reconocer que tuvo suerte el Rayo, ¿eh? Tuvo suerte porque llegó al descanso vivo y lo pasó mal en esa primera parte con 2-3 palos del Barça, pero luego en la segunda todos teníamos claro que alguno iba a tener. Creo que todo cambia cuando sale Álvaro García al rectángulo de juego, hizo daño por las dos bandas y así llegó el gol de Fran García. Lo que ocurre es que luego un partido se hace largo contra el Barça, y contra el Barça con tanto futbolista importante de arranque y al final también, ¿no? Porque luego Koeman, claro, hace tres cambios y los cambios de Koeman son Alba, Dembélé y Pedri, ¿no? Ahí se terminó de equilibrar la balanza, como decir, ahora al equipo se le fue gastando la gasolina. Y bueno, pues yo creo que el Rayo cumplió el objetivo, que era competir. Yo creo que no se le podía exigir mucho más, eso lo hizo, así que creo que hay que sacar más conclusiones buenas que malas.
Pero la sensación, Carlos, sí era la de que era un partido de esos que ves que tarde o temprano van a llegar esos goles del Barça, ¿no?
No, como decía Rodrigo, es verdad que tuvo buena suerte el Rayo en determinados momentos del partido, pero bueno, creo que hay que tenerla. Cuando eliminas a un equipo de esta categoría, siempre el equipo de menor categoría tiene que contar con la suerte como aliado. Le pasó al Alcoyano la semana pasada, que en momentos puntuales el Madrid también falló ocasiones que en cualquier caso, si se hubieran metido, pues seguramente hubiéramos hablado de otra historia. Pero es verdad que, como decía Iraola después del partido, bueno, pues había ciertas cosas en el ambiente y con ese Fran García que parecían que podía hacer que el Rayo estuviera en la siguiente ronda, pero al final les faltó un poquito de esfuerzo y esto lo reconocía el técnico del Rayo Vallecano.
Iraola.
Hemos hecho un buen partido con cosas que quizá podríamos haber hecho mejor, pero sí que se estaban dando un poco las cosas que hacen falta para que le puedas eliminar a un equipo de estos. Quizá ya a partir del minuto 60 o así, ya nos estaban empezando a faltar piernas, porque al final el Barça te exige un ritmo de juego muy, muy alto. Y ahí, cuando hemos bajado un pelín en la presión, es cuando ellos ya han encontrado opciones para dar los pases con un poco más de tranquilidad, ¿no?
Y luego lo que yo le preguntaba a Catena, ¿no? Ese asunto de la gente, que ayer a lo mejor, si Vallecas hubiera estado lleno de seguidores, pues probablemente hubiera sido otra cosa. Y Andoni Iraola lo decía casi casi como con rabia.
Sí, la verdad es que, joder, Nos lo hemos pensado, ¿no? Decir, ahora con la gente metes el gol, al final le da al jugador ese impulso extra, esa vuelta cuando ya no puede más, y la verdad es que lo hubiera disfrutado la gente, ¿no? Y nosotros lo hubiéramos disfrutado con ellos, ¿no? Yo creo que de cara al local es verdad que es un hándicap, porque al final en situaciones de este tipo te da un apoyo, vamos, que no se puede valorar, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente es así.
Nos quedamos con la miel en los labios después de escuchar ese gol.
Pelota para Álvaro. Álvaro en el área. Recorta al inglés. Se mete. ¡Lenglet atrás! ¡Gol, gol, 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 gol!
El gol de Álvaro García, que recibía el balón en una carrera en el costado derecho y bueno, pues acertó a despejar neto, pero estuvo luego Fran García muy acertado y la mandó al fondo de las mallas, pero al Rayo la alegría le duró muy poquito. 7 minutos después Messi hacía el empate y poco después, pues prácticamente en una jugada calcada, el 1-2 definitivo de Jong. ¿Algo más, Rodrigo?
Pues nada, que la Liga es el Español y el Español es la vida, y en eso tiene que enfocarse el Rayo Vallecano, que los sueños son bonitos, pero los sueños se acaban.
Pues nada, al Español y a Cornella, que es la verdadera guerra de este Rayo Vallecano.
El partido de la una, en Onda Madrid.
Recuerden la cita, a las 7 de la tarde, 7 menos 5, contamos ese Navalcarnero Granada en el 101.306 de la FM. A las 9 de la noche jugará el Alcoyano frente al Athletic. Son las dos últimas eliminatorias ya, porque ya todo lo demás está definido. El Levante, el Villarreal, el Betis, el Sevilla, el Almería y el Rayo, y el Barcelona serán los equipos que estarán mañana en ese sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Carlos Rodríguez, tenemos novedad importante en la sesión preparatoria hoy del Real Madrid. Hablábamos del regreso de Carvajal como alta para el partido del Levante, pero no son buenas noticias las que llegan.
No, llevaba dos sesiones trabajando con normalidad, pero no, la verdad es que hoy no ha podido saltar al terreno de juego para entrenar, y lo que nos llega desde la Ciudad Deportiva del Real Madrid es que Carvajal está descartado al 99,9%, o sea, tiene un 0,01%, nada. digámoslo claramente, no va a estar frente al Levante. Y es una pena porque no acaban de superarse esos problemas musculares en el muslo de su pierna derecha. Ya sabemos que Carvajal además es un jugador propenso a las lesiones musculares. Y fíjate, Laura, que lo que se preveía como una semana, bueno, importante, porque parecía que Zidane iba a recuperar efectivos para el partido contra el Levante, no solo no va a recuperar a ninguno, sino que encima pierde a Lucas Vázquez, porque ni Nacho va a poder volver porque surgió el tema del COVID, ni Sergio Ramos tampoco, porque tampoco acaba de superar sus molestias en la rodilla izquierda y también está descartado. Carvajal hoy, no sé si ha recaído, pero en cualquier caso no está, y además Lucas Vázquez se suma a esa lista de bajas con ese problema en el músculo psoas de su pierna derecha. Así que estos tres, cuatro con Nacho, más Valverde y más Rodrigo, seis bajas a día de hoy confirmadas para el partido del próximo sábado frente al Levante.
Por no recuperar, no se recupera ni Zidane, que tampoco va a estar porque sigue convaleciente del coronavirus.
Claro, tiene que guardar 10 días de cuarentena y, por supuesto, no va a estar en el banquillo. Mañana la rueda de prensa la da confirmado ya a David Betoni, su segundo, pero bueno, si le va también al Real Madrid con Betoni, pues oye, habrá que seguir manteniendo la estrategia.
Que se quede. El Atlético de Madrid también ha entrenado hoy, volvía ayer a los entrenamientos después de dos días de descanso y preparando su partido del miércoles frente al Cádiz, y ahí parece que Simeone tiene mejores noticias porque salvo Trippier los tiene a todos.
Sí, okay. Ayer había alguna que otra molestia todavía en algún jugador, Mario Hermoso, que todavía andaba ahí algo renqueante del esguince de tobillo que sufrió contra el Sevilla, o Saúl, que andaba con molestias, pero en cualquier caso son menores. Todavía estamos a tres días, dos sesiones para el partido en el Carranza, y en principio, como tú dices, salvo Trippier, que está con la sanción, el resto va a poder contar para Simeone, así que podrá poner casi casi a su mejor once para enfrentarse al equipo amarillo.
Gracias, Carlos. Y el Getafe jugará el domingo a las 2 de la tarde un duelo directo por la permanencia ante el Deportivo Alavés. El Getafe viene de caer goleado ante el Athletic Club de Bilbao, el Alavés también viene de hacerlo frente al Real Madrid, así que partido con muchas urgencias, 5 puntos separan a los dos equipos, el Alavés marca el descenso. Kubo, Take Kubo, ha sido protagonista en las últimas horas en los medios del club, ha concedido una entrevista y habla de su adaptación a su nuevo equipo, el Getafe.
Más que responsabilidad, yo lo miro como una exigencia, ¿no? Que la gente cree en ti, pues esa confianza que tienen en ti, yo creo que se lo tienes que devolver, ¿no? Con resultado, o con el juego, o con lo que sea, pero que yo creo que hay que responder en eso. Ya me estoy adaptando. Sí, la verdad es que es un vestuario más que bastante, ¿no? Muy, muy alegre. La gente habla mucho, se comunica mucho, incluso habla demasiado, ¿no? A veces, y eso a mí me gusta.
Y a las 2 de la tarde, en 20 minutos, va a tener lugar en Leganés la presentación de Asier Garitano, que regresa al banquillo pepinero después de la destitución de José Luis Martí. Vuelve el entrenador Milagro, el artífice del primer y único ascenso a Primera División del Leganés en el año 2016, y el mismo que llevó a los pepineros desde Segunda División B hasta la máxima categoría del fútbol español. Tras salir del Leganés hace 2 años y medio, Garitano ha pasado por los banquillos de la Real Sociedad y el Deportivo Alavés. En ambos casos fue destituido y estaba sin equipo tras su salida del equipo vitoriano el pasado mes de junio. No llega solo, vuelve Miguel Pérez con él a su cuerpo técnico, su preparador físico, y noticia también en el día de hoy, Queco Piña, el que fuera portero del Leganés en aquellas temporadas en Segunda B, va a ser el preparador de porteros del conjunto pepinero. Garitano, que ha entrenado esta mañana ya con el equipo y, como decimos, a partir de las 2 de la tarde va a ser presentado como nuevo entrenador para meterlo, ojalá, en el playoff de ascenso o el ascenso directo a la Primera División. Su debut será el próximo lunes a las 7 de la tarde en Butarque frente al Lugo.
El partido de la una.
Hablamos,
Laura Cabrera,
de balonmano. Y en el partido de la una, como no, tenemos que hablar de balonmano y del gran partido de la selección española ayer ante Noruega para meterse en la lucha por las medallas de un Mundial 6 años después. Javi Rodríguez, partidazo ayer el de los hispanos.
Ya te digo, Laura, y es que ya están en esas semifinales del Mundial tras tumbar a Noruega en esos cuartos de final con un resultado ajustado pero holgado al final para el cuadro español, 31-26. Y de qué manera, Laura, porque el duelo entre la campeona de Europa y la subcampeona del mundo se decantó claramente en una primorosa primera parte de los de Jordi Rivera. España aplacó y acribilló sin lugar a duda al conjunto nórdico con un recital de Corrales en portería y 21 tantos en 30 minutos con un más 6 que administró con eficacia en la segunda mitad. Y entre esos protagonistas, sin duda, uno de una saga que sabe mucho de balonmano, como es Dani Dusevalle.
El pequeño de los Dusevalle. Hola, Dani, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, partidazo el de ayer. No sé si el mejor partido de todo lo que lleváis de campeonato.
Bueno, la verdad es que hay que decir que fue un partido que jugamos muy bien, ¿no? Que creo que tuvimos el control del partido, por lo menos en cuanto a resultados se refiere en todo momento, y la verdad que muy contentos, pero queda seguir y queda lo más importante.
Queda nada más y nada menos que la campeona del mundo, Dinamarca, mañana viernes.
Sí, bueno, sabemos que bueno, es una semifinal del Mundial, ¿no? Ya solo te vas a encontrar a los mejores y está claro que Dinamarca está entre ellos, ¿no? Así que nada, ahora pues esta tarde veremos y analizaremos un poco lo que son ellos, lo que hacen y intentaremos llegar lo más posible para mañana.
Ha surgido la mejor España, la campeona de Europa en el momento clave, ¿no? Vinisteis un poquito de menos a más con esas dudas en el primer partido ante Brasil, luego en Polonia tampoco hicisteis vuestro mejor partido, pero a partir de ahí, pues las rotaciones han surtido efecto, estáis todos a una haciendo grandes partidos y, como decíamos ayer, ante Noruega mostrando ese gen ganador, ¿no?, para estar en la lucha por las medallas en un Mundial 6 años después.
Bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos, ¿no?, por el trabajo que estamos haciendo. Creo que ese inicio también nos ha hecho coger experiencia en el campeonato, ¿no?, y llegar a día de hoy más unidos, ¿no?, y con más experiencia en ese torneo al menos, y la verdad que contentos por el juego mostrado.
Bueno, yo quiero preguntarte, Dani, lo primero de todo, ¿cómo se vive una casa en la que el balonmano es una enfermedad? Porque yo he crecido con tu padre, supongo evidentemente que muchos lo han hecho. Es tu entrenador, Alex es el referente actual de la selección, tú eres el futuro. ¿Cómo se vive el balonmano dentro de la casa de los Dusevalle?
Bueno, la verdad es que se vive poco, incluso diría, ¿no? Yo creo que cuando estamos en casa intentamos no hablar mucho balonmano, ¿no? Sí que está claro que a todos nos gusta mucho y que cuando hay algún partido lo vemos, ¿no? Pero intentamos hablar lo menos posible de ese tema. Yo creo que al final es nuestro trabajo, ¿no? Y cuando llegas a casa quieres estar con tu familia tranquilamente y no hablar mucho de ese tema.
Y me gustaría preguntarte, una cosa que has recalcado, sobre todo en las últimas semanas, es ser fiel al estilo de la selección española. ¿Crees que se está cumpliendo ese requisito y que por eso España está optando a las medallas una vez más en un Mundial?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Creo que nosotros somos un equipo que somos, no sé cómo definirlo, pero diría que somos muy difíciles de ganar, ¿no? Que somos un equipo que sea el rival que sea, siempre vamos a pelear, vamos a dar nuestro máximo y vamos a estar peleando todo el partido para intentar llevarnos las victorias, ¿no? Y bueno, creo que estamos demostrando eso en este campeonato, ser un equipo, estar todos a una y pelear todos los partidos hasta el final.
Y además, Dani, también otra cosa importante es ese relevo generacional, ¿no? Todavía quedan nombres importantes como el de Entre Ríos, el de Cañellas, el de Guardiola, pero sois muchos los jóvenes que venís desde atrás apostando fuerte, que sois importantes además en vuestros equipos de origen. Y bueno, el seleccionador lo está haciendo bien también con las rotaciones. ¿No se está notando ese cambio tan tan brusco, ¿no? Lo estáis haciendo de una forma paulatina que está dando esos buenos resultados.
Bueno, sí, creo que al final la gente que está aquí tiene muchísima experiencia, la gran mayoría, ¿no? Pero sí que es verdad que los jóvenes que venimos intentamos venir y dar nuestro máximo, ¿no? Intentar aportar. También es cierto que aquí en la selección todo el que viene se la acoge muy bien, que el ambiente es muy bueno y que eso ayuda también a la hora de jugar a que los jóvenes también tengan confianza, ¿no?, y en su mejor nivel.
2 veces campeón de Europa, te falta el cetro mundial.
Bueno, es pronto, ¿no? Aún nos quedan 60 minutos contra Dinamarca y ojalá una posible final, pero bueno, ojalá y pueda ser.
¿Qué os dicen los más mayores, los que sí precisamente han podido conquistar ese campeonato del mundo del 2013?
Bueno, nada, ellos están tranquilos, ¿no? Sabemos que un partido bueno deja unas sensaciones muy buenas, ¿no? Como fue el partido de ayer, pero está claro que mañana tienes otros 60 minutos, hay que intentar descansar lo máximo posible hoy para llegar mañana al 100% y poder pelear el partido.
Daniel, los últimos días se hablaba sobre todo del balonmano, comparándolo con otros deportes, no tan con tanta repercusión como es el caso del fútbol, diciendo que a lo mejor lo del Mundial cada dos años era el mayor atractivo para poner el balonmano en el candelero. ¿Crees que eso es una decisión acertada, que los mundiales sean tan con tan corto plazo de tiempo?
Bueno, la verdad que no lo sé, ¿no? Como jugador está claro que, bueno, al final es difícil, ¿no? Porque es cierto que todos los años, al tener una gran competición, ya sea mundial o europeo, te dejan menos tiempo para descansar, ¿no? Y hay años como, por ejemplo, este que el calendario es muy ajustado, ¿no? Y hay muchos partidos, pero bueno, creo que como jugador también, tu objetivo es conseguir el mayor número de logros posible, ¿no? Y bueno, eso te permite participar en más competiciones, ¿no? Y al final es algo muy bonito estar en un mundial.
Y la última, Laura, yo creo que le podemos sacar a Dani, le podemos sacar a lo mejor algún pequeño secreto que tengan en esa selección, entre ellos, antes de esa semifinal, ¿no? Yo creo que a lo mejor podría ser una buena anécdota que nos contase un pequeño secreto que tengáis antes de salir a jugar un partido, por ejemplo.
Nada, yo creo que ninguno, ¿no? Creo que cada uno tiene sus pequeños rituales, ¿no? Pero como equipo, al final, creo que uno de nuestros mayores secretos es el ambiente, ¿no? El buen rollo que hay, que sabes que un día bueno todo el equipo te va a apoyar, pero el día malo también, ¿no? Entonces eso creo que te ayuda a jugar con mucha más confianza, ¿no? El estar todos a una y el apoyarnos todos en el equipo.
Bueno, pues Dani, Dinamarca, la verdad es que pasó muchísimos apuros en su partido de ayer. Se ha clasificado después de dos prórrogas en la tanda de penaltis. Es la campeona del mundo, pero no sé, igual el tema de que llegue un poquito más cansada es un hándicap para vosotros, una ventaja. ¿Cómo ves esa circunstancia?
Bueno, creo que cuando llegas a unas semifinales, ¿no? El cansancio se nota menos. Seguramente hoy estén cansados, pero mañana otra vez tendrán las pilas bien cargadas. Ya sabemos que es una selección de primer nivel mundial con grandísimos jugadores, ¿no? Y bueno, estamos seguros de que ellos van a dar el 100% igual que nosotros y que va a ser un gran partido.
A las 8:30, España-Dinamarca, mañana viernes, para estar en la gran final del Campeonato del Mundo de Egipto. A las 5:30, la otra semifinal entre Francia y Suecia. Dani Dusevallev, muchas gracias por estar con nosotros en Onda Madrid y que haya muchísima suerte mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Otra selección que tiene algún que otro problema es la de fútbol sala. ¿Qué está pasando, Javi Rodríguez, con la selección española que mañana tiene que jugar en Suiza?
Bueno, pues que en los pertinentes test que se realizaron anoche a la expedición que estaba en Las Rozas antes de viajar para ese enfrentamiento, se ha detectado un caso positivo. La selección se encuentra aislada, evidentemente no ha viajado a Suiza. Nuestra información es que la UEFA no permite a la selección española viajar a los jugadores que no tengan anticuerpos. Por lo tanto, a esta hora, en la concentración de Las Rozas, lo que se está haciendo es una nueva lista de convocados. A lo largo del día de hoy conoceremos los nombres de los nuevos jugadores que llegarán a Las Rozas para jugar ese partido frente a Suiza. Todo un despropósito y, sin duda, una mala suerte tremenda para el combinado nacional.
Sin duda, entre el COVID y Filomena no hay forma de arreglar y enderezar esto. Bueno, tenemos nuevo base en Estudiantes, JJ Barea. O JJ Barea, como he escuchado yo que le dicen allí en Latinoamérica, al puertorriqueño.
Como tú prefieras, Laura. Tienes carta libre para poder hacerlo, decirle, llamarle como tú quieras. 36 años, ha sido presentado hoy como nuevo jugador de Movistar Estudiantes. Tiene ya que ponerse el rol de jefe y evidentemente es una etiqueta que a él le sienta bien. Él dice que llega para liderar a un equipo y para ayudarlo en todo lo posible. Eso sí, con vistas también, ¿por qué no?, a ponerse en forma de cara a los playoffs de la NBA de este mismo año. Barea, en su presentación esta mañana.
Sí, bueno, primero que nada voy a prepararme lo más rápido posible para estar ready para jugar. Y sí, es un equipo joven que necesita un líder y alguien que tenga esa experiencia, que los pueda ayudar un poquito más. Así que vengo con todo a dar lo mejor de mí y ayudarlo adentro y fuera de la cancha lo más posible.
Lo mejor de mí viene a dar JJ Barea. Ojalá que sea así, Estudiantes pueda retornar al rumbo de la victoria como retornó ayer el Real Madrid en la Euroliga después de dos derrotas consecutivas Ayer victoria ante el Panathinaikos, nos lo contó Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Una gran primera parte del Real Madrid, la segunda un poco peor, pero le valió para conseguir la victoria 14ª en la actual Euroliga 2021, con una noticia negativa para Pablo Laso, la lesión de J.C. Carroll después de una acción antideportiva de Bojoridis, y se mordió la lengua en este documento sonoro después del partido, a pregunta de Onda Madrid sobre esa lesión de J.C. Carroll que le puede tener fuera de combate unos cuantos días.
No tiene buena pinta, sinceramente, pero bueno, yo tengo mucha confianza en que JC es siempre capaz de recuperarse muy rápido. Esperemos que no sea nada grave. La acción, mira, yo obviamente no me puedo meter en la cabeza de Bojoridis si ha sido intencionado o no. Pienso que, o debo pensar que no ha sido intencionado, pero para mí es una acción muy peligrosa que independientemente la haga queriendo o no queriendo, debe ser castigada. Si lo ha hecho queriendo, coño, debe ser castigado. Lo ha hecho sin querer, también, porque puedes provocar la lesión.
Coincidió Laso con Cuspinera, nuestro comentarista, que dijo que debía haber sido antideportiva. Sergio Llull cumplió su partido 300 en la Euroliga, Carlos.
Que no está nada mal y que le va muy bien, porque es un auténtico gladiador, un guerrero, Llull, que además volvía después de un mes fuera de combate. Esto no para, el Madrid ha recuperado de forma provisional el top 4, además hay un Milán-Zenit entre ellos esta jornada. Mañana, la segunda velada de la doble jornada Euroliga, a las 8 en Berlín, Alba Berlín, Real Madrid.
¿Has escuchado a Ernesto y a su padre? ¿Estarán pendientes esta tarde de Onda Madrid y del partido de la Onda?
Sí, lo he escuchado, nos ha emocionado a todos, la verdad que un documento fantástico, de pueblo puro, de equipo de pueblo puro, y fíjate, Laura, creo que lo vamos a recuperar a las 8, no, a las 7 menos 5 en punto en la antena de Onda Madrid para calentar motores con un partido para la historia.
Nos lo contará Carlos Sánchez Blas con Miguelito Ruiz y con Fran Garrido. Hasta la tarde, Carlos, un abrazo.
Un beso, hasta luego.
Y cerramos con Juanma Fernández, que ayer no tuvimos tiempo de hablar de ese estreno de Carlos Sainz con el rojo de Ferrari, con su nuevo coche, aunque con el que está probando ahora no va a ser con el que corra, pero también hay que hablar hoy de una figura importante que nos ha dejado, Adrián Campos, bueno, pues manager de automovilismo, es corredor entre otros y bueno, un hombre muy importante que nos ha dejado a los 60 años de edad. Juanma Fernández, una pérdida importante, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Así es, sin duda. Fue piloto de Fórmula 1 años 87-88 y una pena, nos dejó ayer, falleció de forma repentina debido a la disección aórtica esta pasada noche, como decíamos, y ha sido toda una leyenda del automovilismo. Descubridor de talentos como el propio Fernando Alonso, Marc Gené, el madrileño Antonio García, que es el mejor piloto de GTs, Jaime Gresuari y Alex Palou. Tantos otros le deben mucho y sin duda alguna es una gran pérdida para el automovilismo español.
Han sido muchísimos los mensajes de condolencia en las redes sociales y comentábamos Carlos Sainz, que ya está vestido de rojo de Ferrari, subido al monoplaza probando, aunque no es el coche definitivo con el que va a competir.
Así es, gran estreno ayer, completando más de 100 vueltas en su primer día de test privado. Hoy ha continuado por la mañana. Como bien decías, es un coche, el de 2018, porque por normativa no puede poder probar con el coche de este año, y un circuito mítico, el de Fiorano, en el que Carlos Sainz se ha dado a rodar, se ha dado a conocer para la escudería, importante porque también esto es necesario para adquirir los automatismos necesarios con ya los nuevos ingenieros, con el nuevo equipo con el que trabajará este año, y las sensaciones han sido muy, muy buenas.
Pues nada, nos quedamos con esas buenas sensaciones y ojalá podamos ver a un campeón de Fórmula 1 vestido de rojo. Gracias, Juanma.
Un fuerte abrazo para todos.
Y también les recordamos que hoy se cierra la jornada 17 en la Liga Iberdrola de Fútbol Femenino. Partidazo a las 8:30, reedición de la final de la Supercopa Levante-Atlético de Madrid. Ayer cayó el Rayo Vallecano 2-1 ante el Logroño. El Madrid ganó 1-0 al Sevilla y el Real Madrid ganó al Santa Teresa el pasado martes 1-0. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. El deporte vuelve esta tarde a las 7 menos 5. Naval Carnero Granada, queremos al Naval en la Copa
en
del Rey.
Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera. We'll be right back.